Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
El programa dedicado al Big Data en Capital Radio con el asesoramiento especial de Piper Lab. Hoy de nuevo la inteligencia artificial como gran protagonista. Bueno, voy a saludar a nuestros invitados de este programa especial. Es Amparo Grau, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y además responsable del Grupo de Trabajo sobre Aspectos Éticos, Jurídicos y Socioeconómicos del Proyecto Europeo Horizonte 2020, INBOTS CSA, que va a estar compartiendo con nosotros este programa. Amparo, bienvenida.
Muchas gracias.
Con Amparo está con nosotros también José Ignacio López Sánchez, es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación de Producción y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, experto en Big Data. Pues, José Ignacio, bienvenido también.
Muchas gracias, encantado.
Como en tantas ocasiones, está con nosotros Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Bienvenida, Esther.
Gracias, buenos días.
Y Julio Rodríguez, director de Banda Consultores.
¿Qué
Julio?
Hay? Muy buenos días, Luis Vicente.
Bueno, pues dispuestos a sumergirnos un poco más en la inteligencia artificial. No sé si lo tenemos todos claro, el concepto de inteligencia artificial, Esther, ¿podríamos definirlo para saber de qué estamos hablando exactamente?
Bueno, de una forma sencilla, se dice que la inteligencia artificial en las máquinas es cuando las máquinas imitan las funciones cognitivas de los humanos, como puede ser aprender, resolver problemas.
Pero eso lo vienen haciendo desde siempre. No es algo nuevo.
Vamos, desde el antiguo Egipto antes.
Entiendo,
¿no?
Yo, los ábacos incluso. Ah, no.
Bueno, siempre hemos hablado y lo hemos dicho mucho en este programa que es verdad que el uso de los datos no es algo nuevo. Se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo y la inteligencia artificial, lo estaba hablando ahora fuera de micrófono con Iñaki y él nos lo dirá desde cuándo está trabajando en esto, desde los años 90 y tantos. Pero sí que es verdad que se ha producido un punto de inflexión por todo el tema del Big Data, por las posibilidades que las tecnologías Big Data nos ofrecen ahora, que es utilizar grandes volúmenes de datos a gran velocidad, con variedad de datos, y eso ha sido un poco el punto de inflexión que hemos tenido ahora.
Es decir, Iñaki, es el alimento de la inteligencia artificial lo que hace que esté ahora progresando disruptivamente el Big Data.
Efectivamente, podríamos decir que es la fuente de energía del petróleo, pero mucho más depurada. Esas grandes cantidades de datos procesan muchísima información, tanto estructurada como no estructurada, que hace que las máquinas sí no van a ganar siempre a los humanos, como es la capacidad de memoria. Estamos hablando de miles de terabytes que es imposible que nosotros podamos manejar. Y es cierto que ahí se ha producido un punto de inflexión con respecto a la forma de resolver los problemas, que eso desde los tiempos inmemoriales hemos hecho siempre así, con nuestras reglas mnemotécnicas, con nuestras operaciones lógicas.
Sí, por entenderlo un poquito mejor, a ver si nos podéis dar algún ejemplo. ¿Cómo nos afecta en el día a día esto de la inteligencia artificial?
Pues de muchas formas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. En el momento que nosotros podemos ir al médico, la capacidad de diagnóstico, cuando subimos una foto, por ejemplo, en una red social, a Facebook, la visualización artificial, simplemente al comprar un coche, gracias al elevado número de robot y competitividad, tenemos unos costes competitivos con respecto a cuando se estaban produciendo ahora como unos 20 años. También en lo que cualquier análisis financiero que se pueda estar generando, la autonomía de los coches o simplemente la seguridad a la hora de pasear en la calle, ¿no? Estamos procesando miles de datos, información y a su vez se están definiendo cuál es la capacidad de razonamiento que se tiene que establecer por parte de los distintos programas.
Amparo, deberíamos darnos cuenta de todo esto, ¿no? Estoy pensando moral y éticamente. De sí. Que esto está así, ya empezamos a recibir esos beneficios, incluso dependencias de estas ventajas.
Sí, realmente ahora la sociedad empieza a tomar conciencia de los riesgos y oportunidades que plantea esta nueva coyuntura. y yo creo que también en el ámbito comunitario ha hecho que este sentir de la población encuentre eco en las preocupaciones de las autoridades, y por eso ya el año pasado encontrábamos que el Parlamento Europeo se pronunciaba sobre estos temas, y de hecho para que termine el horizonte 2020 con una regulación más clara, pues estamos trabajando en un consorcio muy grande de 17 países, distintos expertos en estas materias, para tratar de hacer algunas propuestas con sentido común.
Sí, yo vuelvo al comienzo de todo, ¿no? Al concepto propiamente de inteligencia artificial. Yo entiendo que la inteligencia tiene que ver con la capacidad de pensamiento y la capacidad incluso de predicción, pero ¿cómo podemos hacerle pensar a una máquina?
Pues mira, te voy a comentar, evidentemente la máquina va a tratar de replicar lo que es el procesamiento de la mente humana. No lo va a conseguir porque no se puede comportar como tal. Entonces, basándose en la capacidad de memoria, en la capacidad de computación, al mismo tiempo el aprendizaje y el razonamiento lógico, pero aprende porque procesa datos, y le hemos dicho que esos datos los acumule y a partir de ahí pues puedas establecer reglas lógicas de inferencia. Es decir, si tienes estos datos, pasa esto, esto es lo que hay que hacer. De hecho, una máquina será muy buena en una cosa, pero una máquina no puede ser buena en varias cosas, tal como concebimos hoy en día la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué aprenden? Simplemente igual que una máquina que juega al ajedrez, que juega a las damas o cualquier otro juego, porque tiene ya prácticamente todas las jugadas en su memoria, en su cabeza. Y entonces podrá. Sin embargo, si le cambiamos las reglas del juego a esa máquina, de igual que sea Deep Blue, etcétera, que ahora mismo entre todos decidamos que ahora el ajedrez cambia, la ganaremos a la máquina, porque claro, no tiene esa capacidad, se puede decir, de aprendizaje cognitivo que podamos tener los seres humanos, porque no se lo ha dicho que lo haga. Pero es así, es ese juego, sentencias perfectamente definidas.
Deep Blue ya era inteligencia artificial en su día.
Sí, sí, por supuesto. Deep Blue, y luego Deep Blue la segunda parte, cuando ya ganaba cualquiera, no solamente cuando ganó a Kasparov, pero lo que decimos, tiene procesadas y en nanosegundos te pone, te analiza todas. Tu mente humana es incapaz. Sin embargo, para otras cosas, Deep Blue no sirve.
Claro, las máquinas, cabe decir, para diferenciarlo de los humanos y que no exista ese miedo que nos van a sustituir, sí que en tareas más tediosas, y para nosotros es una ventaja y tenemos que aprovechar eso como una ventaja económica. Por apuntar un poco lo que decía Iñaki hace un momento, las máquinas aprenden del pasado, pero no son capaces de imaginar el futuro como hacemos los humanos.
Sin embargo, ahora se está introduciendo en este, en esto que llamamos machine learning, la capacidad de aprendizaje de las máquinas con la experiencia, también se les puede programar las emociones de los seres humanos. ¿Qué tipo de resultados producen emociones en los seres humanos? Aquí también hay una pregunta ética interesante, hasta el punto que ya está desarrollado en series de televisión, de ciencia ficción, cómo a la máquina la puedes conectar para que actúe con o sin emociones, con resultados claramente diferenciados.
Sí, pero al fin y al cabo la estás definiendo las reglas del juego. Tú estás definiendo como un artista, como un actor que esté y tienes que hacer esto y de aquí no te puedes mover. Si tú no lo has, que saques la lagrimita, que sonrías, que pongan los ojitos, es imposible que la máquina lo pueda hacer porque decida ella hacerlo sin más. Salvo que tenga ya definido, si pasa esto, esto, esto y esto otro, entonces tú haces esto. Si no, es imposible que lo pueda hacer. Por eso yo también quiero insistir que aquí, como decimos coloquialmente, la realidad no supera la ficción. La ficción supera muchísimo la realidad.
¿Sí?
¿Vale? Y estamos acostumbrados a ver en películas que son los robots que van con dos piernas y con los brazos haciendo así humanoides y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, hoy en día, y hay que decirlo así, la inteligencia artificial ha dado ese salto por lo que comentaba Esther, ¿no? Por el análisis masivo de datos. No hay reglas mnemotécnicas, no hay tampoco ninguna capacidad algorítmica tan potente que se pueda decir que hayamos dado un salto en pleno 2018 con respecto a otras épocas, ¿no?
Amparo.
Sí, además es que normalmente se avanza a partir del mimetismo con lo natural. Y por otra parte es un juego ya predirigido, entonces hay que tener en cuenta que hay distintas aproximaciones, o bien dar mucha información de tipo cuantitativo a la máquina para que sepa reaccionar en un entorno muy especializado, pero si no, o dejarla y que aprenda como un ser humano libremente, pero eso es un proceso mucho más lento y también acaba estando dirigido. Luego, de alguna forma, lo que no tiene la conciencia la máquina es de lo que quiere aprender y su libre albedrío como tenemos los humanos.
Sí, he tenido oportunidad, Iñaki, de leer recientemente que incluso hay determinadas máquinas que se están metiendo como consejeros dentro de órganos de administración de las empresas. Ahí nos abre un mundo nuevo. ¿Podría llegar a ser una máquina la que en un momento determinado dirigiese una compañía?
¿Un CEO
o incluso
máquina?
Un CEO máquina o incluso un país que pudiera estar dirigido por una máquina.
Yo en ese caso negaría la mayor, ¿no? O sea, efectivamente siempre han existido sistemas de información, acordémonos de los sistemas de soporte para decisión, de los famosos Management Information System, etcétera, que facilitan lo que es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Siempre cuando sean a lo mejor decisiones pues muy estructuradas se podrá simplemente proponer, pero es el debate que se abre sobre la ética y la moral, ¿no? Una máquina puede tomar una decisión. Yo no soy partidario de hablar de una persona electrónica, no lo concibo, ¿no? Aunque la Unión Europea iba por ahí, pero grupos de expertos ha tratado de decir que efectivamente pues no tiene por qué.
Pero en la bolsa eso se está haciendo.
Están analizando datos y entonces están proponiendo y entonces en ese momento compra, pero al final ¿quién toma la decisión de comprar? ¿Quién toma la decisión de lanzar el misil o de parar el misil? Que un misil hoy en día es inteligencia artificial pura y dura, ¿no? Desde que se toma esa decisión hasta que pueda estar impactando, ¿no? Entonces, la moral, yo creo que concierne al fuero interno de una persona. No estamos hablando de un proceso en sí de toma de decisiones, ni tampoco desde el punto de vista legal, sino la conciencia que tenemos sobre el bien y el mal, ¿no? Entonces, ahí es donde puede estar. Lo que pasa es que aparentemente entendemos, igual que un préstamo, vamos ahora mismo a una sucursal de una entidad financiera y el análisis que hacen de nosotros son miles de datos, pero no solamente los datos que tienen de nosotros. Nos han analizado redes sociales, los movimientos, tarjetas de crédito, móvil, nuestra capacidad, que por mucho que le digamos, lo van a tener ahí. ¿Quién toma la decisión? La máquina te va a decir que a este sí o a este no. Como nos den la directriz de arriba que hay que ampliar el crédito, pues vamos a hacerlo.
Claro, es que hay una tentación muy fuerte de atribuir la responsabilidad a las máquinas de sus decisiones, que Amparo hemos programado los humanos, claro.
Claro, es que
lo típico del accidente del coche de Tesla. ¿Quién es el responsable cuando va autoconducido?
Claro, es que la idea de intentar evadir responsabilidades dejándolas en última instancia al robot, hoy en día cuando compramos un producto sabemos hasta qué medida con la legislación sectorial en cada uno de los ámbitos la responsabilidad es o del fabricante o del distribuidor o del propio usuario según las condiciones. Entonces, lo que no podemos es intentar escabullirnos por el hecho de decir, no, yo no conocía que por defecto este sistema estaba programado de tal manera, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con un caso de compra de casa de muñecas, porque el presentador decía que era una casa de muñecas en mi casa mañana a las 10 y resulta que las televisiones estaban conectadas a un operador y todo el operador automáticamente entregó casas de muñecas. Pues realmente, si alguien compra la televisión y no sabe que la televisión está conectada por defecto, realmente esa persona no ha hecho ese pedido. Entonces, podemos decir, yo desconocía en qué condiciones adquirí el producto. Aquí habrá que fijar claramente las responsabilidades de cada cual. Y en este sentido, pues se está trabajando.
Sí. De todos modos, con el planteamiento que nos hiciste al principio, Iñaki, las máquinas, con toda la información que son capaces de procesar, intuiría que pueden llegar a tomar mejores decisiones incluso que los humanos.
Facilitar las decisiones a los humanos no cabe.
Bueno, incluso tomarlas mejor.
Tomarlas, si nosotros programamos para que en ese momento concedan el crédito y aparezca la luz del crédito verde, sí, igual que salten las alarmas, sí, igual que a lo mejor se bloquee una calle, también.
Entonces llegará un momento en que las máquinas sean muchísimo más fiables que los humanos, ¿no?
Cada vez más cosas.
Cabe decir que las máquinas son fiables, son consistentes, pero no improvisan. Entonces, ahí está el factor humano, como estaba diciendo Iñaki, que seguramente te diga, hay que tomar esta decisión, esta u otra, pero al final quien la toma es el humano. Y el factor de improvisación que tenemos nosotros nunca van a tenerlo ellas.
Es cierto, en un avión el que aterriza es el piloto automático. Es cierto que el humano está supervisando, pero al final el que lo hace garantizando la seguridad del aterrizaje normalmente es la máquina.
Sí, pero
¿no?
siempre con un piloto y con un comandante que está dirigiendo ese avión.
Esa responsable, sí.
Sí, con esa responsabilidad, que es un poco lo que estábamos comentando con Amparo. Al final la responsabilidad de los pasajeros pasajeros que van en ese avión no deja de ser del comandante, que es el que tiene la decisión última. De hecho, en aviones, en decisiones que tienen que improvisar porque situaciones de peligro, las toma el humano.
Enseguida vamos a ver en este programa dedicado al Big Data y a la inteligencia artificial cómo van las cosas, cómo va la legislación, si las leyes van respondiendo efectivamente a estos retos, estas oportunidades que la tecnología nos trae.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Capital, la bolsa y la vida.
Hoy en Big Data, en Capital Radio, hablando de inteligencia artificial con nuestros invitados, con Iñaki López Sánchez, catedrático de Organización de Empresas de la Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación de Producción y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Amparo Grau, que es profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Complutense. Amparo, las leyes siempre decimos que van por detrás de las realidades en general, pero de esta, de la inteligencia artificial, ¿van muy por detrás?
Bueno, en realidad el mundo del derecho se ha estado adaptando a las nuevas tecnologías, a la aparición de Internet. Hay grandes profesionales en nuestro país, en Europa y en Estados Unidos también, que llevan años trabajando sobre estas cuestiones. Además, en lo que respecta a la robótica interactiva, ahora mismo vemos que hay un gran interés en el ámbito europeo, como decía antes, con motivo de este proyecto. Y se nos ha encargado que preparemos el libro blanco para la regulación de la robótica interactiva en la Unión Europea, y muchas veces se discute, ¿es necesario un nuevo derecho, derecho de los robots, una rama del derecho nueva? Y la verdad es que a nuestro modo de ver esto no es necesario, porque las distintas disciplinas jurídicas ya han ido adaptando sus regulaciones poco a poco a las nuevas realidades.
Pues a las haciendas vaya si les gustaría, porque quieren aplicarles un impuesto, así que si tuvieran algún tipo de personalidad les vendría bien.
No es necesario, porque en el ámbito financiero hasta los sin personalidad pueden llegar a tributar. En una herencia yacente, cuando muere el causante, pues mientras está pendiente de aceptación y se aclaran los herederos, hay una personalidad jurídica y sí se tributa. O sea que realmente muchas veces creemos que tenemos que innovar de tal forma el derecho que olvidamos que desde el derecho romano pues se vienen anticipando muchas soluciones a problemas que se nos puedan plantear, incluso con el mundo más avanzado.
Pero para los robots no nos alcanza el derecho romano, ¿no? No nos va a alcanzar.
Había un artículo que era Robots, nada nuevo bajo el sol, en una serie de derechos romanos.
No me lo puedo creer.
Sí, porque los romanos ya tenían bienes muebles, inmuebles y semovientes, que eran los animales o esclavos. Entonces, en aquel momento ya hasta había
autómatas, ¿no? Sí. Efectivamente. Imagino que son las aseguradoras las que están deseando que esta legislación avance, claro.
En el ámbito del proyecto, nosotros estamos trabajando con la Escuela Superior de Santa Ana de Pisa, que son el grupo de expertos que apoyó al Parlamento Europeo, y nosotros en la Complutense nos estamos haciendo cargo pues de la parte del derecho público, de lo que es el financiero tributario, la seguridad social, con la profesora Sánchez Urán Azaña, Luego también tenemos algo de derecho mercantil y una parte importante de responsabilidad social, porque lo que ocurre con el sector de la robótica en la Unión Europea es que está muy acostumbrado a autorregularse. Entonces, cualquier regulación que venga impuesta se ve como un freno a la competitividad y una molestia para el sector. Entonces, el sector está acudiendo normalmente, valga la redundancia, a la normalización. Y tenemos que ver en qué medida esos esfuerzos voluntarios de responsabilidad social se pueden complementar con el apoyo de fomento de los poderes públicos.
Sí, Esther, lo que es imparable es la pérdida de empleos que se va a producir por la llegada de todos estos robots. O que se está
produciendo. Salió el tema otra vez.
¿No? Sí, salió de nuevo el tema.
Pérdida de empleos, pero hay que verlo en perspectiva. Ya hablamos de la revolución industrial y cómo las máquinas ocuparon los campos y hubo un cambio de paradigma y entonces se crearon empleos nuevos. Hay un ejemplo muy curioso que me gusta contar y es lo que ocurrió con los cajeros. Cuando se pusieron cajeros automáticos en los bancos, pues una vez más sustituían a los cajeros físicos, a las personas que servían el dinero en las sucursales bancarias.
Qué buen ejemplo.
Pero ese ahorro lo que hizo fue que se abrieran muchas más sucursales y se empleara más gente. Cambiaban sus funciones, realizaban otras, pero sí que esta automatización para servir el dinero hizo que se crearan nuevos empleos. Entonces yo creo que esto tiene que ser un trabajo conjunto de tanto del gobierno como de las entidades públicas, como de las entidades educacionales, que de alguna forma transfieran toda esta transformación digital y esta transformación profesional desde las aulas a los niños para que se empiecen a transformar y se vayan creando esa mentalidad para esos nuevos empleos.
Entonces, ¿tú crees que debería de haber incentivos fiscales para formar a las empresas, a esos trabajadores que se están desplazando por culpa de los robots?
Sin lugar a dudas. Y de hecho se plantea, cuando se habla de un impuesto a los robots, se habla de utilizar ese impuesto, ese gravamen, para formar esas personas que quedan desplazadas en estos puestos. También hablábamos, Iñaki y yo, ahora fuera, que claro, esos impuestos tienen que ser en su justa medida para que no hagan que el desarrollo económico que proporciona esta transformación se vaya fuera de nuestro país.
Claro. Tiene que haber una redistribución de rentas en ese sentido, ¿no? Entonces, yo también pongo de ejemplo siempre la industria del automóvil, que es muy competitiva en España. Emplea 300.000 trabajadores. Nunca ha estado más automatizada como está ahora. Tiene una media en España de 1.051 robots por cada 10.000 trabajadores. Es muy competitiva. Prácticamente representa el 15% del PIB y el 20% de las exportaciones en España. Es un ejemplo muy claro de cómo se ha adaptado. Yo no creo que se vaya a tirar mucho empleo, no, se tiene que redistribuir el empleo, ¿no? Y es cierto que tiene que tener otra preparación, pero sí tiene que haber la redistribución de rentas.
Amparo.
En realidad, lo que se ha llamado impuesto sobre empleo ha sido una disminución de los incentivos a las empresas para invertir en nuevas tecnologías. El primer impuesto que se creó era en Corea del Sur y se llamó a esto un impuesto, pero en realidad, como vemos, es una disminución en la bonificación. Estamos compitiendo con Asia y con Estados Unidos. No podemos perder el tren de la innovación, porque si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Lo único es que no puede hacer recaer el gobierno en las empresas el coste de la reubicación de trabajadores. Entonces, en este sentido, sí sería conveniente acudir al reparto entre toda la sociedad para evitar esos costes. Además, siempre vemos a los robots como competidores que nos van a quitar el trabajo, pero nos olvidamos muchas veces de los robots colaboradores, los cobots, que van a permitir realizar trabajos con menores riesgos. También nos olvidamos de que incluso esto puede suponer que una persona discapacitada pierda su discapacidad y suponga un coste para la seguridad social, o puede incluso evitarse lesiones con robots vestibles como los que estudian el coordinador de este proyecto, el profesor José Luis Pons, en el Instituto Cajal del CSIC. Y esto puede suponer ahorros a largo plazo. Luego, hay que tener todos los factores en cuenta.
¿Robots vestibles?
Sí, son una especie de exoesqueletos que se pueden poner y, por ejemplo, en trabajadores que están, a mí me contaba un socio del equipo del proyecto en Bruselas que trabaja con marcas de automóviles bien reconocidas, que sus trabajadores decían, bueno, es que si yo me pongo ese corsé, yo tengo muchísima más fuerza, sí, y además
Mazinger Z, me viene la cabeza,
me,
¿no?,
hago, bueno, no tan vistoso, pero sí,
pero casi,
tienes,
¿no?,
menos lesiones lumbares, por ejemplo, y eso ahorra costes.
Aquí en España ya se utilizan para mover, desplazar encajes que no pueden ser los robots, los manipulas tú, lo llevas, pero sin hacer esfuerzo ninguno.
Te da superpoderes el robot, ¿no?
Pero yo creo que el mensaje es que sintamos todas las ventajas y que no sintamos miedo ante la innovación, sino que sintamos entusiasmo, porque como estaba comentando Amparo, a personas que no sean discapacitadas puede ayudar a no lesionarse y a realizar mejor sus tareas, y personas que tienen una discapacidad les permite estar en igualdad de oportunidades con el resto.
¿Vosotros creéis que deberían de ponerse impuestos a los robots?
Yo creo que no.
Yo personalmente, impuesto por robot, tampoco. Limitaría la competencia.
Yo lo decía antes, no sé si impuesto, gravamen o algo que facilite esa transformación al resto, a los trabajadores que se ven desplazados.
Pero vinculado directamente, ¿no?
Vinculado.
Sí, sí. Entonces, yo creo que las ideas no eran esas. Me da la impresión. Bueno, pues nuestro espacio dedicado al Big Data hoy, a la inteligencia artificial, muy centrada efectivamente en las perspectivas. Yo creo que hemos abierto la mente, ¿no?, a la observación de esta realidad que forma parte de nuestra vida, que nos ayuda a mejorar en tantas cosas, en la que tenemos además depositadas tantas expectativas, y lo importante que es hacerlo bien y que participemos todos, no solo los gobiernos, como dijeron aquellos científicos que firmaron el manifiesto, entre ellos Stephen Hawking. No hay que dejar esto solo en manos de los gobiernos, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo todos.
Sí, estamos totalmente.
Pues quiero dar las gracias a nuestros invitados en este programa dedicado al Big Data. Como siempre, a Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. Gracias, Esther.
A vosotros.
A Julio Rodríguez, directora de Banda Consultores. Gracias, Julio.
Gracias.
Y a Amparo Grau, profesora de Derecho Financiero y Tributario. Gracias, Amparo.
Muchísimas gracias.
Y a Iñaki López Sánchez, catedrático de Organización de Empresas y director de este grupo de investigación de producción y tecnologías de la información.
Muchas gracias, encantado. Gracias.
Capital Radio， 照亮经济的前程。
Capital Radio Madrid 105.7。
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
En uno de los nuestros, las cosas claras.
Creamos este fondo de reserva, pero la verdad que nunca pensamos que el fondo de reserva iba a ser el garante último de las pensiones. Es imposible.
Anoche mi director de oficina de Madrid me dijo, Guy, sobre todo, no te dejes arrastrar sobre los puntos polémicos de España.
Uno de los nuestros, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde. Bienvenido a la familia.
Eduardo Martí, fundador de Junora Cherne. cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron un impuesto a la ventana.
Capital Radio, te escuchamos.